Muy bien, gracias a todos los que han compartido, especialmente a Carolina por todo ese testimonio que nos ha dado. Y bueno, porque el Señor la ha bendecido ahí en Bolivia. Y también tenemos parte, porque también pedíamos por ella. Así que somos uno. Y bueno, el testimonio también de Miguel Roca, el testimonio de Gabriel. No sé si lo sabíais eso, que el Señor nos tiene como los primeros cristianos. Y cuando nos llega de otro lugar y nos dicen, parecen los cristianos primitivos, no nos dicen nada nuevo, porque es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Pero es tan bonito verlo, ¿no? El Señor hace que vean, porque decirlo es cuestión de capacidad y de arte, pero si no se ve, no sirve para nada, ¿verdad? Bien, se me han dejado un poco de tiempo, así que tendré que ir espaciando esto, porque hay tanto en este libro, bueno, en toda la palabra, pero en este libro de Éxodo hay tantas cosas porque el Señor es maravilloso, porque es infinito, porque es santo y porque solo puedes mirarle con los ojos abiertos, los oídos abiertos, el corazón abierto. Si no lo miras así, no te enteras de mucho, porque empieza la mente racionalista a dar vueltas y pierdes la frescura, pierdes el contacto con el Señor, ¿verdad? Así que algo que estuvimos ya viendo en parte, pero es que la grandeza del Señor, la infinitud del Señor, la soberanía del Señor, la sabiduría del Señor y a la vez la justicia y la santidad del Señor son abismantes, ¿no? Y el hombre tropieza, no puede hacerlas coincidir, ¿no? Porque está muy por encima de nosotros. Y cuando abres la boca y abres el oído, pues te maravillas, ¿no? Como le hemos cantado, te quedas abismado y la luz de tu rostro ilumina mi alma fascinada y no queda más. Todo lo demás es miseria, es oscuridad, es tinieblas. Hablando de Faraón, solamente un pequeño repaso en Éxodo 5 y versículo 2, y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. En el capítulo 7, versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 8, en versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el versículo 28, dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y en el versículo 32, Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9 dice, versículo 7, entonces Faraón envió y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno del ganado. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y luego tenemos el endurecimiento judicial al haber traspasado el punto de no retorno y la soberanía y trazado de Dios. Son dos cosas muy difíciles de conjugar. Cuando miramos al Señor, simplemente le admiramos y le adoramos, ¿verdad? En Éxodo 9:18, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y en el versículo 16, hablándole el Señor a Faraón, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cosas difícilmente de conjugar para nuestra pequeña mente, pero hay tanta grandeza, hay tanta majestad y hay tanta justicia en el Señor en todo lo que hace, ¿verdad? Así que Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, la preparación para la destrucción es el decreto de la justicia absoluta de Dios, teogénica, teocéntrica, inmutable y eterna, para con las personas rebeldes y obstinadas que tras recibir el testimonio y mensaje de la Deidad, voluntad y llamado de Dios al arrepentimiento, se reafirman y se empecinan en resistirle y usar la dotación que han recibido y están recibiendo de él para luchar contra él y contra su pueblo y su propósito. Por ese decreto justo Dios muestra su ira contra el pecado y expone, hace notorio su poder y santidad infinitos en su creación. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Dios es infinitamente santo. Él ha creado al hombre a su imagen, persona, con identidad diferenciada, única, con conciencia de su existencia y con capacidad para la elección. Moral, como él es moral, y dotado de la capacidad para obrar y usar esa dotación dentro del ámbito del conocimiento del mal, que es el ámbito que el hombre eligió. El hombre, tras la elección de rechazo de Dios y de independencia de éste, ha buscado unirse y asociarse en contra de su Creador, falsificando la vida, prevaricando y pervirtiendo la justicia, la moral y el derecho, y enfocando sus esfuerzos para la destrucción de la tierra sobre la que fue hecho por Dios administrador. Dios hizo administrador de este mundo a Adán, ¿verdad? La invención de valores antropocéntricos, naturalistas, humanistas y progresistas y su introducción por el uso y la costumbre, dándoles así carta de naturaleza en la vida, sociedad, cultura, jurisprudencia y casuística del hombre rebelde, puede sentar precedente y ser referencia en la consideración de Dios, de su naturaleza y carácter. La noción de bondad, que como toda noción solo puede surgir de la existencia de la auténtica bondad en Dios, se ha degenerado como todas las demás nociones y entendido en función de la tolerancia, la permisividad y el consenso de asociaciones e instituciones humanas. La carrera del hombre independiente de Dios llega hasta su manifestación vergonzosa, grosera, esperpéntica, exigente, insultante, vociferante y desafiante en el Calvario. Para esta generación orgullosa, arrogante y soberbia, la justicia es echar fuera toda noción moral ajena a su propio deseo, erradicar toda referencia de Dios y su voluntad y mandamientos al hombre. Confiada y envalentonada por la paciencia de Dios, que soportó con mucha paciencia los vasos de ira, como también nos declara Dios en la Epístola a los Romanos. Y en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que esta generación, así empecinada, confiada y envalentonada por la paciencia y la longanimidad de Dios, llega a afirmar, como en otro tiempo hicieron los dirigentes del pueblo de Dios, Jehová ni hará bien ni hará mal, como en Sofonías 1:12. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, como en Ezequiel 8:12 y 9:9. Y en este tiempo han hecho también teólogos y algún pastor, entre comillas, cristiano, diciendo que Dios es el Dios inútil, que no va a hacer ni hará nada. Así que en su universo y a sus criaturas inteligentes, personales, responsables y morales, Dios ha querido dar a conocer, mostrar su ira, el total aborrecimiento del pecado, de toda su infinita y santa naturaleza, y hacer notorio su poder infinito, sin límites, en el castigo de esos vasos de ira. Las personas creadas por Dios han de saber que Dios no es indiferente ante el pecado, que lo aborrece y lo castiga de manera irremisible, poderosa y eterna. Y recordemos que el pecado no puede ser una abstracción y tiene que ser hallado siempre en la elección de una identidad inteligente, personal, moral. En Dios hay una majestad terrible, dice Job 27, 21 al 24. Servid a Jehová con temor y arreglados con temblor, Salmo 2, 11. Santo, 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 Isaías 1, 3, Apocalipsis, Isaías 6, 1, 3 y Apocalipsis 4, 8. El proceso de empecinamiento en el pecado de Faraón hasta traspasar la línea de no retorno y su entrega judicial por parte de Dios al endurecimiento de su corazón lo vemos en la declaración de Dios sobre la carrera del hombre en Romanos 1, donde Dios nos revela su acción judicial entregando a la entera raza a hacer cosas que no convienen en la sede advertencia en Hebreos 6 del 4 al 8 y en la segunda a las Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Los vasos de misericordia son aquellas personas que Dios mismo personalmente preparó de forma soberana y fundamentado en su obra de misericordia y gracia en la cruz del Calvario. Aquí tenemos la infinitud de Dios expresada en la historia en su soberanía, justicia, poder, gracia y gloria. Los vasos de misericordia no éramos más dignos que los demás. La justicia de Dios nos condenaba a muerte y separación de Dios. En Efesios 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, esto es algo tan maravilloso porque se hacen tantas preguntas respecto a esto y es el hombre quiere meter en su pequeña mente y en su sentido de casuística, quiere meter a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿por qué no crees a Dios? ¿Verdad? Es más fácil, más sencillo y entonces entenderás las cosas, ¿verdad? La gracia soberana de Dios, en total conformidad a su nombre y por tanto a su justicia, puso nuestros pecados en el Hijo, en Dios, Hijo hecho hombre, como está en Isaías 53 y en la primera de Pedro 2:24, quien, conforme al mandamiento del Padre, se entregó voluntaria y libremente poniendo su alma por nosotros, Juan 10:17-18, para ser hecho por Dios pecado por nosotros, en lugar nuestro. 2 Corintios 5, 21, condenando así Dios al pecado en la carne, Romanos 8, 3, 4, separándose de él, en Mateo 27, 45, 46, separándose del Hijo, descargando sobre él su ira santa y la maldición que contenía la ley, en Gálatas 3, 13 y 14. De esa manera Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos libró de nosotros mismos el pecado, que si la entidad personal que lo elige y en la que se da, manifiesta y obra, que es el yo independiente, el pecado no tiene sustancia, y del príncipe de este mundo, y de todas sus huestes de maldad. Así que en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, hay tantas cosas tan hermosas, ¿verdad?, de ver la grandeza inefable de Dios, y su libertad absoluta, su soberanía absoluta, y ver cómo todo obra conforme a su justicia, y para que nosotros pudiéramos recibir esta vida, tuvo que hacerse un hombre el Hijo, y llevar todo lo que la justicia de Dios requería de mí, sin dejarse nada en absoluto. Glorificar en todo a Dios, en su justicia, y que se cumpliera la sentencia que sobre mí tenía que caer, para que yo pudiera recibir gratuitamente su amor y su perdón y tener vida para siempre. Es algo tan glorioso. El que no quiere verle empieza a hacerse preguntas. Así que todo lo que nos habla también ese alabanza gloriosa a la majestad, a la soberanía de Dios en Efesios, ¿eh?, en el capítulo 1, el versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bueno, esta lectura que acaba de hacer en Efesios es tremenda, ¿verdad? La revelación que nos da aquí Dios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según las riquezas de su gracia, tenemos el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y quién podrá decirle nada? Si lo único que existe en sí mismo es Él. Se había propuesto en sí mismo salvarnos, sabiendo que íbamos a pecar, a aborrecerle, a aborrecernos, y lo llevó adelante. ¿Y quién le puede decir nada a Dios? Todos somos dignos de muerte ante la justicia de Dios. Éramos aborrecedores y nos aborrecíamos los unos a los otros, ¿verdad? Así que en Éxodo 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. En versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció. Así que primero Faraón quiso matar a todos los hijos varones por medio de las parteras, y cuando eso falló, mandó arrojarlos al río. Hoy tenemos los mismos intentos por medio de la planificación familiar y los abortos con sus instituciones abortivas, y en segundo lugar, ante el fallo de estos, por medio de las vacunas, las esterilizaciones disfrazadas de tratamientos de salud o beneficencia, o descaradamente forzadas, y los planes eugenésicos de eliminar a un coeficiente de la población mundial entre los menos dotados. Como Faraón entonces, hoy quiere tener a los hijos de los creyentes bajo su autoridad, su enseñanza, su formación. Para ello ha inventado e impuesto la enseñanza obligatoria desde la más tierna infancia hasta la pubertad, por medio de la cual procura sumergir a los niños en su incredulidad, laicismo y desafío a Dios, erradicando todos los arquetipos puestos por Dios y recibidos a través de sus padres para hacerlos esclavos del sistema. Fue preciso que Dios les hiciera vivir la oscuridad en la que estaban por medio de las tinieblas para que reaccionara consintiendo momentáneamente con la separación de los niños de los creyentes del sistema y sus enseñanzas, consentimiento que enseguida revocó. Entonces tenemos en 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. En el capítulo 12, Versículo 30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ahora en el capítulo 14, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. En Hebreos 2:14 dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Bueno, esto es lo que el Señor ha hecho. Y estos son es los tipos de lo que el Señor ya mostró en ese endurecimiento de Faraón y de sus dignatarios, de sus adláteres. Y vemos cómo es un dibujo de lo que estamos viendo también en este tiempo. Es así, Dios nos muestra toda la historia para que aprendamos, ¿verdad? Y en el capítulo 12 también de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así, ¿qué es lo que tenemos aquí ya? Pues algo maravilloso, ¿verdad? La cruz. Para poder ser rescatados del sistema de Egipto, tenía que venir la sangre de Cristo, tenía que venir la cruz, la sangre del Cordero. Es tan bonito como lo ha hecho todo el Señor, ¿no? Y tan glorioso y tan admirable. y conmueve tanto el corazón y te lleva a la total adoración, total confianza y abandono a Él. Antes de que de formar el mundo me conoció y me amó, ¿me va a dejar? Nunca. Descendió del cielo para encontrarme y me encontró en la propia ejecución de la justicia de Dios sobre mí, me encontró para que recayera sobre el Hijo, y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y es por la sangre del Señor que podemos ser rescatados, sacados del poder de Faraón y de todo el sistema, y entrar en el desierto. Y ahí es una siguiente porción de la lectura que no vamos a tocarla hoy, pero es toda nuestra vida está en la palabra de una forma tan maravillosa. Y cuando el Señor nos abre los ojos a su gloria, a su infinitud, a su majestad, a su justicia, a su santidad, el corazón se rinde a Él y cree. Y esto es la obra del Señor Jesús en la cruz. Sin esa obra en la cruz estaríamos obstinados, empecinados, aborreciéndonos y tratando de usar lo poco o lo mucho que tengamos de dotación para sacar provecho de los demás. Aunque ello fuera pisotearlos o mentirles, decirles que les amamos mucho para aprovecharnos de ellos y luego decir, bah, nunca te he visto, ¿verdad? Y esto es lo que hace el amor de los hombres. Pero gracias al Señor que Él por su sangre nos ha sacado de Egipto para que en ese desierto, en ese tiempo, apartados de todo el sistema y de todas las ofertas del sistema, oigamos su voz y crezcamos. Y Él cumpla su propósito de conformarnos totalmente a Cristo, porque esto es para la eternidad, y esto es eternamente, sin límites, sin fin, un corazón uno con el suyo, un sentir uno con el suyo, un carácter uno con el suyo. Esto es lo que Él ha venido a hacer, ¿verdad? Y gracias, que es lo que Él está haciendo y sigue haciendo en todos y cada uno de los que le hemos creído, como se ha estado compartiendo. Simplemente no hemos hecho más que creerle. Y es maravilloso cuando no se cree, cómo se alrededor de uno se entretejen toda una serie de argumentos y de cosas y de oscuridad. En el momento en que le crees, se desvanece todo y solo ves su luz y su gloria. Y Él es digno de que el corazón le adore y le admire y le alabe, y de que podamos proclamar para siempre su hermosura, su justicia, su santidad, su nombre, su amor, y admirarle. Él es el que me ha creado, el que me ha dado vida, el que me ha salvado. Y mi corazón quiere que ese corazón de Él viva en mi corazón y estar unido a Él para siempre. Este es nuestro Dios y este es el amor. Pero todo esto es instrucción, lo que está en la palabra de Dios y todo el itinerario que Dios trazó para el pueblo de Israel es instrucción para que despertemos y nos demos cuenta, ¿verdad?, de que fuera de Él no hay nada. Y que cuando nuestra mente para atención a cualquier silbido del mundo, ¿y por qué Dios esto? Estamos simplemente entrando en la oscuridad y apartándonos de la vida. Y cuando nos damos cuenta y todo el corazón se llena de la luz del Señor, y sabemos que Él nos guarda y nos cuida, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no morirán nunca, y nadie las arrebatará de mi mano. Como se ha compartido también el ejemplo que nos ha puesto Carolina de su mamá. Bueno, ella es la pastora, ¿no? Y las ovejas no la oyeron, y era la hija, pero eso es la hija de la pastora. Y no le hacían caso, ¿verdad? Es así. Y ha habido casos muy muy curiosos, ¿verdad? Que a veces lo hemos compartido, de alguien que era amigo de un pastor y llegó a imitar tanto la voz del pastor que se confundía. Entonces fue haciendo la voz del pastor, llamó a las ovejas, no le hicieron ni caso. Porque conocía la voz del pastor. El hombre decía, no, pero si es igual. El mismo tono, el mismo acento, es igual, todo igual. Las ovejas decían, no es mi pastor. Y no se dejan engañar las verdaderas ovejas del Señor, ¿no? Así hay tantos hoy que dicen que son ungidos por el Señor, que son apóstoles del Señor, que son... Pero las ovejas del Señor dicen, no es mi Señor, no, esa voz. Pero cuando oyen la voz del Señor dicen, es mi Señor. Es Él, me conoce, me ama. Y va detrás del pastor enseguida. Qué bonito. Qué bonito como el Señor lo ha hecho, qué maravilloso, qué dulce, qué tierno y a la vez qué omnipotente es. Gloria a su nombre.